Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de La Única con identidad local. Radio Los Vilos.
¿Cómo están? Gusto de saludarles. Sean todos bienvenidos al resumen informativo con las principales noticias acontecidas durante la jornada y que se la entregamos habitualmente a través de la Radio Los Vilos 99.10 FM y también a través de nuestra plataforma online www.radiolosvilos.cl. Revisemos de inmediato las principales noticias que están preparadas para la presente jornada. El presidente de la República, don José Antonio Kast, descartó exigirle a su par argentino, Javier Milei, la firma de un decreto que derogue la normativa transandina sobre control conjunto en el Estrecho de Magallanes. La postura fue fijada desde la fragata Prat en el Estrecho de Magallanes, donde presenció ejercicios de disuasión estratégica de la Armada, que incluyeron buques, helicópteros y maniobras de un submarino convencional. Kast añadió que lo que puedo reiterarles es que el Estrecho de Magallanes es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho. Como ya está señalado y lo he señalado en reiteradas ocasiones, dijo el mandatario. Este tema está zanjado más allá de la firma de un decreto o que pone término a un decreto que firmó el señor Fernández. De todas maneras, dijo que no necesariamente uno tiene que decirle a un presidente cuándo viene a la nación. Le exijo esto, dijo. En respuesta, la ex candidata Yanet Jara respondió a los cuestionamientos del presidente Kast y le pidió que deje de descartarse conmigo y haga su trabajo, dijo. Asimismo, llamó a que el gobierno levante el secreto bancario y cumpla con el trabajo que prometió en campaña. Seguridad y control migratorio. ¿O quedó muy cansado después de bajarle los impuestos a los más ricos?, dijo Jara. Arremetió también la otrora secretaria de Estado. La Corte de Apelaciones de Iquique revocó la decisión del juzgado de garantía de esa ciudad que ordenaba el regreso del clan Chen Chen a la cárcel de Alto Aupicio. De esta forma, la mafia de origen chino deberá volver a la cárcel La Laguna, en Talca, donde había sido enviada por gendarmería por motivos de seguridad, en lo que supone un nuevo vuelco en la denominada Operación Cancerbero. Los involucrados son Long Di Shen, Wen Shen, Wu Shen y Yong Ji Shan, quienes formarían parte de una peligrosa banda criminal transnacional con alto poder económico. Todos en prisión preventiva por asociación ilícita y lavado de activos. En esta resolución se argumentó que las decisiones de traslado competen única y exclusivamente a gendarmería y que tribunales penales deberán abstenerse de disponer el traslado de imputados a un centro penitenciario determinado. De vuelta al Chile. Con el fin de evitar más accidentes viales con resultado de muerte, la Sala del Senado aprobó en general, de forma unánime, el proyecto que tipifica y sanciona la conducción temeraria de vehículos, el que cursa su segundo trámite. La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones volverá a revisar el texto, ahora presentando enmiendas para perfeccionar diversos aspectos, con plazo hasta el 8 de octubre. Cabe consignar que el proyecto pretende eliminar los elementos subjetivos de la actual ley estableciendo conductas objetivas para una aplicación más efectiva. De esta forma, reforma el tipo penal de carreras no utilizadas, eliminando los elementos subjetivos y estructurales relacionados con la competencia o desafío entre vehículos. Así, reemplazarlos por una descripción objetiva y precisa de conductas de conducción temeraria o peligrosa. Los diputados don Marco Antonio Sulantay y don Eduardo Cretón, en representación de la bancada de la UDI, solicitaron al Ministerio de Hacienda y al Servicio de Impuestos Internos dejar sin efecto la resolución que estableció un mecanismo para cobrar impuestos a las casas de cambio o apuestas que operan en línea. Esto luego de que Subtel otorgara un plazo de 48 horas a 6 empresas proveedoras de Internet para bloquear 42 dominios vinculados a esta plataforma sin cumplimiento a las resoluciones judiciales. Para los parlamentarios resulta insostenible, que mientras algunos organismos del Estado avancen en impedir el funcionamiento de estos sitios, el Servicio de Impuestos Internos maneje o mantenga vigente un mecanismo para aplicarles IVA digital. Los diputados respaldaron además la declaración de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, o la subsecretaria Romina Garrido, quien reconoció que existe una contradicción entre el bloqueo de las plataformas y la aplicación de impuestos por parte del Servicio de Impuestos Internos. En condiciones de seguir su tramitación en la Cámara Baja, quedó el proyecto que entrega un aporte de 30.000 pesos por una vez en apoyo a la niñez, luego que la Sala del Senado ratificara los cambios que introdujeron las comisiones de Familia y de Hacienda. El proyecto contempla la entrega de un bono de 30.000 pesos por única vez por cada niño o niña que al 1 de junio del año 2026 tenga entre 0 y 13 años de edad y pertenezca al 80% de los hogares más vulnerables. En tanto, los cambios que se introdujeron apuntan a extender el beneficio a dos grupos específicos: niños y niñas nacidos a partir del 2 de julio del año 2026 y hasta el 15 de marzo del año 2027, siempre que su madre haya integrado al 1 de junio de este año un hogar perteneciente al 80% de hogares de más vulnerables. Además, también se incluyó a niños que estén en alguna familia de acogida sin que se considere el requisito de encontrarse dentro del 80% más vulnerable de la población. El gobierno fijó nuevas remuneraciones para los consejeros del Banco Central, que contemplan un alza del 14,4% respecto del periodo anterior y que se ubica muy por sobre los últimos reajustes salariales para las autoridades del Instituto Emisor, que se ubicaban bajo la inflación. Se trata del Decreto Supremo número 700, firmado por el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda, que establece en 11.721.502 pesos la remuneración mensual base de los consejeros. El decreto mantiene la misma estructura de asignaciones por responsabilidades y dedicación exclusiva rígida en años anteriores: un 80% adicional para la presidenta, un 60% para el vicepresidente y un 50% para los demás consejeros. Con ello, la remuneración bruta total de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, sube de 18.441.014 pesos a 21.098.704 pesos mensuales, mientras que la del vicepresidente pasa de 16.392.013 pesos a 18.754.403 pesos, y la de los consejeros de 15.667.000 pesos a 17.582.000 pesos.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
En otras noticias relevantes, durante la jornada, el alcalde de Santiago, don Mario Desborde, perteneciente a la fila de Renovación Nacional, sostuvo que los jefes comunales están viviendo una situación muy compleja luego de que se conociera un plan para asesinar a su colega de San Bernardo, don Christopher White, del Partido Socialista, asegurando que las distintas amenazas que han recibido en el último tiempo han pasado de la línea roja, dijo Desborde. Además, la autoridad comunal aseguró que existen mafias detrás de las amenazas de muerte, lo que provoca estar en alerta constante, por lo que apuntó a no descartar un eventual apoyo de las Fuerzas Armadas en seguridad. El ex senador y dirigente del Partido Socialista, don Camilo Scalona, se encuentra en una situación delicada de salud. Esto debido al agresivo cáncer de próstata que lo aqueja. Según se conoció esta jornada, el ex titular del Senado está en coma, inducido en la clínica Indisa. La timonel del Partido Socialista, la señora Paulina Bodanovich, comentó a la prensa que hay que entender que está en una situación delicada hace varios días y que estamos todos acompañándolos, dijo. Desde la región de Magallanes y presentando el programa para mejoramiento de viviendas y barrios, el presidente don José Antonio Kast reafirmó la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes, ello en medio de la expectativa sobre la derogación de Argentina del decreto 457 que aluden al territorio como espacio compartido. El mandatario destacó la sede Juan Pablo II, donde se realizó la actividad, destacando que el pontífice estuvo en la región después de que se firmara en 1984 el Tratado de Paz y Amistad con la vecina República de Argentina, que fue precisamente donde se terminó de aclarar todas las diferencias que podemos tener entre los dos países en lo que es el dominio y la soberanía sobre el estrecho de Magallanes. Tras una segunda votación, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora por el denominado caso Sarimedo, iniciativa impulsada por el diputado del PPD, don José Montalva. La instancia obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, correspondiente esta última a la diputada Jimena Osandón, superando así el quórum requerido para su conformación. El ministro de Hacienda, don Jorge Quirós, le pidió la renuncia a la directora nacional de aduanas, la señora Alejandra Arriaza. Arriaza había asumido el cargo el año 2022, nombrada por el entonces presidente Gabriel Boric, y se mantuvo al mando durante 4 años. Por ahora, el gobierno no ha entregado detalles sobre las razones detrás de la salida. La subdirectora jurídica de la entidad, María Yasmín Rodríguez, de manera interina asumirá la condición de el servicio. La ministra de Salud, la señora Maite O'Malley, formalizó la firma de la promesa de compraventa de los terrenos en lo que se emplazarán las nuevas dependencias del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. La ministra de Salud agregó que los planes, o los problemas, digo, hay que solucionarlo, dijo. Podemos decir que este primer hito, que es muy importante porque sin terreno no puede haber construcción, fue llevado a cabo con éxito. Y vuelvo a insistir, los problemas hay que solucionarlos, indicó la ministra. La adquisición de estos terrenos representa una inversión de más de 7.700 millones de pesos y permitirá avanzar en un nuevo centro de diagnóstico y tratamiento CDT. Este considera una infraestructura de aproximadamente 25.000 metros cuadrados, distribuida en 3 pisos, destinada a fortalecer de manera significativa la atención ambulatoria y la capacidad diagnóstica y resolutiva del establecimiento. Con un llamado a proteger uno de los pescados más tradicionales de las mesas chilenas, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cernapesca, inició la campaña denominada Que no le vendan la pesca, iniciativa que busca informar a la ciudadanía sobre la veda biológica de la merluza común que regirá durante todo septiembre. Entre las regiones de Coquimbo y Biobío ya se han realizado distintas acciones de difusión a pescadores, comercializadores, restaurantes y consumidores, entregando información sobre la veda que se extiende hasta el 30 de septiembre, periodo en que la merluza común está en su pic reproductivo. Por ello, la normativa prohíbe su captura y extracción, su desembarque, transporte, almacenamiento, procesamiento y comercialización en estado fresco a nivel nacional.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
Nuevamente se decidió cerrar el paso fronterizo Los Libertadores, que une la ciudad de Los Andes con Mendoza, a solo una semana de su reapertura. Tras una reunión entre el Comité de Coordinación Chilena y Argentina y en virtud de los reportes técnicos y debido a las inestabilidades climáticas anunciadas para la Alta Cordillera, situación que afectaría una transitabilidad segura para los usuarios, se suspende de forma preventiva y el tránsito internacional para todo tipo de vehículos. Así, el túnel internacional cerrará a las 17 horas de Chile y 18 horas de Argentina. Esta medida de decisión obedece a las condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña, como nevadas, bajas temperaturas, formación de hielo y ráfagas de viento en ambos sectores que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad, lo que se mantendrá para este jueves, se señaló en un comunicado. El gobierno de Estados Unidos anunció la donación de $185,000, unos 173 millones de pesos, para la restauración y conservación del Observatorio Manuel Foster, el Cerro San Cristóbal, que data de inicios del siglo XX y en 2010 declarado Monumento Nacional. El anuncio fue realizado en un acto encabezado por la Subsecretaría de Diplomacia Pública de Estados Unidos, o por la subsecretaria, la señora Sarah Roger, el embajador de ese país, Brandon Jude, y el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera. La Universidad Miguel de Cervantes, en colaboración con la Fundación Patricio Elwin, oficializó la creación de la Cátedra Patricio Elwin Azócar para proyectar el legado del primer presidente de la transición. La cátedra apunta a un compromiso con la formación integral de sus estudiantes y la promoción de los valores democráticos, y recoge el propósito de la Fundación Patricio Elwin de preservar, estudiar y difundir la trayectoria del exmandatario que gobernó nuestro país entre el año 1990 y el año 1994. El cuarto juzgado de garantía de Santiago acogió las solicitudes de prisión preventiva para 8 imputados en el caso Imperio Ámsterdam. Los imputados fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, cultivo de plantas cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas y lavado de activos en el marco de una investigación entre la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros. Entre los imputados que quedaron con prisión preventiva se encuentran 3 de los cabecillas: Andrés Astorga, quien sería el principal accionista de El Negocio, el gerente general y padre de Andrés; Mario Astorga y el administrador y segundo accionista de la sociedad, Gino Atens. Para los otros 14 imputados, el tribunal fijó otras medidas cautelares como arresto domiciliario total, parcial, además de firma mensual. Se fijaron 120 días para la investigación. Una persona falleció en el metro de Santiago, específicamente en la estación Pajaritos, esto es la línea 1, tras ser golpeada por un tren. Según precisó la empresa, el accidente se registró luego que una persona traspasara la línea amarilla del andén en momentos que el tren estaba ingresando a la estación. El pasajero intentó subirse al tren sin percatarse que éste aún no detenía su marcha. Como consecuencia, fue impactado y falleció en el momento. Las ventas online del retail, sin contar alimentos, para aquellos actores que cuentan con ambos canales, marcaron un crecimiento de 3,8% nominal anual en el segundo trimestre del año, tras crecer 4,4% en el primer cuarto del 2026 y acumulando así en el semestre un incremento nominal de 4%, así lo informó la Cámara Nacional de Comercio. Al analizar mensualmente se ven distintos resultados, donde abril marcó un alza de 1,8% anual, luego mayo se aceleró con un incremento de 9,1% y junio registró un incremento nominal anual de 2,2%.
Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de la única con identidad local, Radio Los Vilos.
Vamos de inmediato a revisar el tiempo. Santiago se presenta este jueves con nubosidad parcial, variando despejado, y se espera una temperatura máxima de 21 grados. Esto es de acuerdo al pronóstico que entrega diariamente la Dirección Meteorológica de Chile. En cuanto al pronóstico por ciudades a nivel nacional, se indica que Arica estará cubierto, variando nublado, y se esperan 21 grados como máxima, mientras que Iquique estará nublado, variando despejado, se esperan 20 como máxima. Calama estará despejado y habrán vientos hasta 60 km por hora, se espera una máxima de 25. Antofagasta estará nublado, variando despejado, máxima 19. Isla de Pascua, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos aislados, 20 grados se esperan como máxima. Copiapó estará cubierto, variando despejado, 27 como máxima. Vallenar estará nublado y niebla, variando nubosidad parcial, se esperan 25 grados como máxima. La Serena y Coquimbo estará nublado, se espera una máxima de 21 grados. Huentelauquén, Los Vilos y Pichidangui estará absolutamente despejado, se espera una máxima de 20 grados. Viña del Mar y Valparaíso Nubosidad parcial ocasionalmente nublado, variando despejado, máxima 18. Los Andes y San Felipe, despejado, variando nubosidad parcial, máxima 21 grados. Archipiélago Juan Fernández, nubosidad parcial, variando nublado, máxima 14 grados. Rancagua estará con nubosidad parcial y neblina, variando despejado, 18 como máxima. Curicó, nubosidad parcial y neblina, variando despejado, máxima 18. Talca, Chillán, estará cubierto y niebla, variando despejado, máxima 16 grados. Concepción estará con nubosidad parcial, variando despejado, máxima 14 grados. Los Ángeles estará cubierto y niebla, variando nubosidad parcial, variando a despejado, máxima 15 grados. Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt estará nublado, máxima 19 grados. Chaitén estará cubierto y lluvia débil, máxima 8 grados. Quellón y Coyhaique estará nublado y helada, máxima 7 grados. Llegamos a Punta Arenas, que estará nublado y chubascos débiles. Habrán vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora, se espera una máxima de tan solo 7 grados. Llegamos a Puerto Williams, donde estará nublado y chubascos de nieve débiles, se espera una máxima de 4 grados. Antártica chilena estará nublado y cubierto. ¿Sabe cuál es la máxima? Menos 10 grados.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
Vamos a noticias regionales que también nos interesa en relación a la Pampilla. Sí. Se coordinaron acciones para realizar la Pampiña Año 2026 en la comuna de Coquimbo. Esta coordinación fue hecha por parte del gobierno, servicios públicos, en conjunto con la municipalidad de Coquimbo, y que considera distintos ámbitos, entre ellos la seguridad, la atención sanitaria, el transporte público y por supuesto la fiscalización y el funcionamiento en general de lo que se dice es la fiesta más grande de Chile. Tenemos más detalle con la periodista Antonieta Checura.
Ya comenzó septiembre y con ello los preparativos para una nueva versión de la Pampilla de Coquimbo, considerada la fiesta más grande de Chile y que este año espera convocar a cerca de 200.000 personas e incluso superar esa cifra durante los días de celebración. Frente a este escenario, el gobierno, sus distintos servicios públicos y la Municipalidad de Coquimbo se encuentran trabajando de manera coordinada para preparar el recinto y establecer las condiciones necesarias para recibir a miles de familias. La planificación considera distintos ámbitos, entre ellos seguridad, atención sanitaria, transporte público, fiscalización y el funcionamiento en general de la Pampilla. Escuchemos tras la reunión al delegado de Presidencia Regional de Coquimbo, Víctor Pino.
En donde queremos también que las personas que vengan aquí lo hagan con tranquilidad, lo hagan con seguridad. El alcalde nos mostró el plan que ha desarrollado junto con su equipo municipal para poder hacer de esta fiesta una gran fiesta, como ha sido la costumbre en esta comuna de Coquimbo. Así que para nosotros está ahora seguir con las coordinaciones, seguir trabajando colaborativamente como gobierno. Lo que el presidente José Antonio Cano nos pidió es que estuviéramos en terreno, que estuviéramos con la gente, y aquí en una de las comunas más importantes de Chile, en la comuna de Coquimbo, estamos justamente haciendo ese trabajo.
Desde la Municipalidad de Coquimbo también destacan el carácter que tendrá esta nueva versión de la Pampilla, y así lo señaló su alcalde Ali Manucheri.
Bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos de la presencia del delegado presidencial en una activación de todas las coordinaciones que hay que tener en un evento como lo es la fiesta de la Pampilla. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar, exponerle junto a los funcionarios municipales, junto al Consejo Municipal, lo que hemos ido avanzando ya como preparativos de lo que es esta fiesta gigantesca, una fiesta que está en el corazón de todos los coquimbanos, que pertenece también indudablemente a una de las fiestas más importantes de Chile.
Recordemos que este año la celebración tendrá un componente solidario, con acciones destinadas a apoyar a vecinos que se han visto afectados por las recientes emergencias y temporales que han golpeado a la región. Pero además, la actividad es considerada una oportunidad para impulsar la economía local, generando movimiento para comerciantes, emprendedores y distintos sectores vinculados al turismo y los servicios. Escuchemos las palabras del Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región de Coquimbo, Martín Argaluza.
Tras una reunión de coordinación, esperando los días de la Pampilla, como dice usted, esperamos y estamos ciertos que será un importante impulso a la actividad económica regional. Es una fiesta, la Pampilla, todos sabemos que es una fiesta por las dimensiones, mucha gente, debe ser de la fiesta más grande de Chile. Por lo tanto, creemos que va a ser un impulso a las medidas económicas junto con las otras medidas que el gobierno está tomando en apoyo a la afectación que ha tenido la región por estos temporales.
En materia sanitaria, la Seremi de Salud, Karen Iribarra, informó que las coordinaciones comenzaron hace varios meses, precisamente para abordar con anticipación las exigencias que plantea una convocatoria masiva.
En la fiesta más grande de Chile tenga las condiciones sanitarias correctas. Le solicitamos cantidad de baños públicos, equipos de emergencia, DEA y un sinfín de cosas para poder mejorar y tener todas las oportunidades que las personas necesiten y tengan en la Pampilla. Importante también el trabajo fiscalizador de las oficinas de Coquimbo, donde van a estar los días antes y durante la Pampilla fiscalizando los lugares de comida.
En tanto, la Seremi de Transporte informó que ya están definidas medidas especiales para el transporte público menor y mayor, junto con modificaciones en los recorridos de los buses eléctricos. Así lo indicó el Seremi Marcelo Rojas.
Bueno, la verdad es que estamos trabajando hace tiempo con el director de tránsito de Coquimbo y con el alcalde conjuntamente. Por lo tanto, ya tenemos listas las resoluciones para transporte público menor y mayor y también la modificación de los tramos de los buses eléctricos. Y aparte de eso, vamos a venir con la unidad de fiscalización para poder apoyar la fiscalización, pero transporte público a la salida del evento.
De esta manera, a pocos días del inicio de las celebraciones, las distintas instituciones afinan los últimos detalles para recibir a una multitud que podría superar las 200.000 personas. La seguridad, las condiciones sanitarias, el transporte y la coordinación entre los servicios serán algunos de los principales desafíos para esta nueva edición de La Pampilla. Informó desde la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo la periodista Antonieta Checura.
La Asociación de AFP. Un dato positivo entregó el mercado laboral para la población de mayor edad y que están cerca de la jubilación. Al revisar las cifras del INE entre abril y junio, se crearon 75.000 puestos para las personas entre 50 y 65 años en Chile. Esto es un alza de 3,3% anual y donde 4 de cada 10 trabajos creados fueron formales. Eso sí, la mayoría de estos no son de jornada completa, sino que solo parcial. Para más información, sigue las redes sociales de la Asociación de AFP. Este es un mensaje.
En noticias locales nos llegó una invitación, la cual agradecemos enormemente. El Colegio Diego de Almagro, este año, en el mes de septiembre, precisamente el día 8 de septiembre, cumple 114 años. Está de aniversario y se va a realizar una ceremonia en el Salón de Actos del establecimiento. Don Gilberto González Castillo, que es el actual director de la comunidad educativa del Colegio Diego de Almagro, está invitando a este acto académico de la celebración de sus 114 años de aniversario, instancia en la que se conmemorarán la trayectoria y el compromiso de toda la comunidad educativa de este emblemático establecimiento de enseñanza básica. En el evento se pretende contar con la presencia de las autoridades, de los estudiantes, de los docentes, de los asistentes de educación, de las familias y de quienes son parte de esta comunidad educativa. Con anticipación le enviamos nuestras felicitaciones y el feliz aniversario. Ahí vamos a estar presentes para sus 114 años de existencia. En noticias locales, la Municipalidad de Los Vilos informó la culminación de los trabajos de recuperación del borde costero de Pichidangui, luego de las labores desarrolladas por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, para enfrentar los efectos que provocó el reciente sistema frontal. Este evento meteorológico generó, principalmente en el sector, el arrastre y acumulación de una importante cantidad de residuos, basura y material orgánico en distintos puntos del borde costero, que afectó las condiciones habituales de este emblemático sector turístico de Los Vilos. Ante esta situación, equipos municipales se desplegaron hasta ahora en un operativo de limpieza y recuperación que se enfocó principalmente en el retiro de basura y el material orgánico depositado por el sistema frontal. La recuperación del principal borde costero, de ahí de Pichidangui, representa además una acción concreta de protección y cuidado al entorno que realiza la municipalidad, pero siempre no está de más dar a conocer que el principal contaminante después de las lluvias son las personas. Así que el llamado es a cuidar el sector y a mantenerlo limpio tal como quedó. Por otro tanto, la Municipalidad de Los Vilos ya dio a conocer la variada programación de actividades que están programadas para el mes de septiembre. Claro que sí. La propuesta considera actividades organizadas en conjunto con organizaciones comunitarias, celebraciones tradicionales, van a haber encuentros costumbristas, hay iniciativas culturales y también espacios para promover el emprendimiento local. Todo esto con el objetivo de que las celebraciones diecinocheras sean una experiencia de primer nivel. Con el desarrollo de esta primera quermés territorial que se realizó el pasado 29 de agosto, la comuna dio inicio a estas festividades patrias bajo la organización de la municipalidad y por supuesto en conjunto con las juntas de vecinos. A estas actividades se sumará también el tradicional Mil Pañuelos al Viento. Esta tradición de la comuna, que tiene como objetivo reunir a 1,000 personas en simultáneo, y ahí en la calle principal de Los Vilos. Y esto, lógicamente, se toma la calle principal de la ciudad con el baile nacional. Y este evento, que se repite nuevamente este año, se desarrollará el sábado 12 de septiembre a las 6:30 de la tarde ahí en la columna vertebral de la ciudad, como es Cayo y Caupolicán. También se contempla que el día domingo 13 se celebre en la localidad de Guangualí una actividad importante dieciochera a unos 40 kilómetros de Los Vilos. Esto es por la ruta D875. Allí los visitantes podrán disfrutar de la primera versión de la fiesta de la Pampilla de Guangualí en el parque del mismo nombre. Entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, desde el mediodía, la Plaza de Armas de Los Vilos será el escenario de la Expo Septiembre, esta iniciativa que busca apoyar y visibilizar el trabajo de emprendedores y también emprendedoras locales. Se contempla también que el viernes 18 de septiembre, las actividades continuarán con el tradicional acto cívico y desfile de fiestas patrias que está programado para las 11 de la mañana frente al edificio consistorial. Y por la tarde se podrá disfrutar de un espectacular showsit en Pichidangui, que lógicamente se va a tomar ahí el principal paseo peatonal a partir de las 19 horas del mismo 18 de septiembre, con música, concurso y por supuesto con exposición de gastronomía local. Y la entretención continúa. El sábado 19 está previsto la clásica Pampilla de Quereo, donde habrán juegos típicos, venta de gastronomía, espacios culturales, y esto va a partir el día 19 a las 10:30 horas. Este año, esta actividad toma un impulso diferente, con la búsqueda de cuidado y protección del bosque relicto que se ubica en el sector. Este espacio, para los vileños, es de un gran valor arqueológico y también patrimonial, y donde se realizó el hallazgo, recordemos, de los restos del hombre de Los Vilos, o el hombre más antiguo de Sudamérica, vestigios que hoy día cuentan con una data de antigüedad, ponga atención, de más de 12.000 años. Y en este sentido, con la finalidad de seguir contando con el desarrollo de esta bonita actividad tradicional para Los Vilos, la municipalidad ha optado por no realizar el habitual show musical, relevando la importancia de este pulmón verde y optando por una vuelta de mayor carácter cultural con recorridos guiados, stand informativos y juegos educativos para la comunidad. Y luego, posteriormente, es el turno de Caimanes. En esta localidad, que está ubicada aquí a 47 kilómetros al interior de Los Vilos, ya se prepara para recibir a los visitantes el próximo 20 de septiembre. Porque allí, a partir de las 11 de la mañana, en la ciudad de La Olla, que dicen es de Diego Almagro, va a contar con una fiesta costumbrista que rescatará las expresiones propias de ese sector rural. Pero la programación no termina con las celebraciones de dieciochera. Claro que no. Según la programación que se entregó a los medios de comunicación, El viernes 25 de septiembre, a las 5 de la tarde, Pichidangui será sede de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, con una jornada enfocada en la reactivación de la actividad turística. Zona Soy, recuerde. Finalmente, el sábado 26, ya finalizando el mes de septiembre, está programado al mediodía, en la Ecoplaza de la Avenida Costanera de Los Vilos, se va a vivir la cuarta versión de la Expo Recolectando Memorias. Esta iniciativa orientada al rescate de la identidad e historia de los pueblos originarios que habitaron y aún se encuentran en el territorio y que las familias hoy día están reconocidas y que se esmeran y se esfuerzan por mostrar sus historias y su vida. De esta manera, la Municipalidad de Los Vilos está buscando que septiembre no solamente sea un mes de celebración, sino que sea un impulso para la reactivación económica tan necesaria después de los temporales, la cual, lógicamente, como usted sabe, se vio duramente afectada producto de estas bendecidas lluvias. Así que la invitación está hecha a todas las familias, a los vecinos, a los visitantes, a ser parte de esta nutrida programación para disfrutar un mes como corresponde, el mes de nuestra chilenidad, el mes de nuestras tradiciones, el mes de nuestra cultura, el mes aniversario de nuestro país. Y así, con esta información de las actividades a realizarse durante todo el mes de septiembre, estamos culminando el resumen informativo correspondiente a la jornada de hoy aquí en la Radio Los Vilos. Y a partir de ahora, este noticiario queda íntegramente a disposición en nuestra página web www.radiolosvilos.cl, donde usted podrá revisar las informaciones que emitimos en este boletín. Un próximo informe de noticias mañana en este mismo horario. Les deseo que usted tenga una bonita y fructífera jornada. Muchas gracias.